Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos hablando de un tema que no es fácil abordar, pero que tiene que ver con los refugiados ucranianos en tiempos de guerra que estamos viviendo en esa zona, situación que hemos seguido a lo largo de estos meses y que seguramente va a continuar. No obstante, en este programa, antes que nada, quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo y con nuestras amigas. Y sí, como decías, yo pensaba en estos días que yo cuando era chica quería ser corresponsal de guerra. Corresponsal de ¿verdad? Guerra. Por el hecho de poder contar desde adentro lo que está pasando, lo que está viviendo la gente, ¿no? Y no simplemente el discurso claro. Oficial. Y pensaba que justamente nosotros vemos una parte de una claro. Noticia, pero lo que están viviendo, la situación es día a día, no es que se los esté ayudando un día, que tienen que comer todos los días, claro. Tienen que pasar la dificultad de extrañar a los familiares, claro. Su casa, su hogar, y es algo que es constante, que no es simplemente un hecho. Y pensaba mucho en eso, ¿no? En la importancia de orar por los refugiados, de acercarse si tienen la posibilidad, y de pensar en ellos, ¿no? Más allá de la corredera que tenemos día a día,
claro.
Poder tener empatía, ¿no? Claro. con los refugiados.
¿Se te fueron las ganas esas de corresponsal de guerra?
No,
siguen todavía. Sí, bueno, hay muchos cursos que se pueden.
Sí.
Hay cursos específicos para eso, ¿no? Es un área bastante interesante, sin duda es que hay que estar muy decidido también para hacerlo. Pero bueno, como decías vos, eso de poder ayudar, y una querida amiga, nuestra también colaboradora, que en su momento estuvo al frente y en la producción de Entre Amigas, como lo es, Sonia Mag, bueno, justamente a ella le tocó esta realidad, porque hacia Alemania y también hacia países de la zona europea, muchos ucranianos fueron a refugiarse, creo, no tengo ahora la cifra, pero alrededor de 4 millones y un poco más subiendo de ciudadanos ucranianos que definieron, bueno, decidieron, y otros más también que vivían por allí, irse por esas zonas, bueno, justamente como consecuencia de la guerra. En el caso de Sonia, junto a varios creyentes que tuvieron esa inquietud de poder ayudar, bueno, se prepararon como pudieron, porque claro que en estas cosas no hay demasiado tiempo y es algo que a uno lo toma totalmente por sorpresa. Bueno, fueron receptores ellos de refugiados en esa zona y bueno, particularmente vamos a estar hablando de su experiencia como anfitriona de grupos que se dedicaron a lo que fue el traslado, específicamente a través de la frontera en medio de una situación tan particular, así que en los próximos minutos vamos a estar conversando con nuestra querida amiga, también colaboradora de Entre Amigas, Sonia Mag. El 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, una situación que venía siendo advertida por los propios ucranianos. Es difícil abordar una temática tan dura y tan incomprensible como una guerra, pero en los próximos minutos vamos a acercarnos justamente desde Latinoamérica un poco más a Europa, porque varios países debieron justamente abrir sus puertas para recibir a millones de refugiados. El contacto es con Sonia Mag, al frente durante mucho tiempo, como ustedes saben, de la producción de Entre Amigas y quien ha colaborado con nosotras en estos últimos meses y también años. Así que, Sonia, como siempre, es un placer recibirte con un tema no tan feliz, pero de todas maneras vamos a hablar de una experiencia muy conmovedora para todos ustedes. Así que bienvenida, muchas gracias por estar en contacto con nosotras.
No, la gracias soy yo a ustedes por la posibilidad de compartir estas experiencias tan especiales que hemos tenido aquí en la iglesia con estas personas, con los refugiados de Ucrania.
Muy bien.
Y me alegro poder compartir un poquito con ustedes.
Muy bien. Sonia, contame cómo fue la primera impresión, por lo menos de la visión donde están ustedes, cuando se enteran de que esto comienza a ocurrir. Como yo lo decía en la introducción, se esperaba porque se veía que había tropas en la frontera con Ucrania y Rusia, pero algunos decían que esto no iba a pasar y finalmente ocurrió. ¿Cuál fue la sensación para ustedes en el momento que se enteran que finalmente Rusia decide invadir Ucrania?
Estaba realmente algunos días nos acostábamos con la pregunta, ¿qué nos va a esperar cuando nos despertamos mañana en la mañana? Y cuando había ocurrido en la mañana, mi esposo y yo nos miramos y decíamos, ahora sí, comienza una nueva etapa en toda esta historia del mundo y de la historia de la salvación que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Realmente muy fuerte, que realmente hizo realidad que nadie hubiera esperado antes. Muy fuerte.
¿Esa sensación también se trasladó a las iglesias que ustedes van?
Y claro que sí, ajá, porque enseguida sabíamos que este va a ser un desafío muy grande,
claro,
para todos nosotros.
¿Qué pasa a partir de ahí? Porque ustedes se empiezan a poner en contacto, más allá de que empieza, al comienzo es todo incertidumbre y todavía no se habla de refugiados, o tal vez sí, porque algunas personas empezaron a trasladarse, pero tal vez no en la cantidad que se esperaba. ¿Cuándo es que ustedes empiezan por ahí ese trabajo que nos vas a estar contando, a recibir a personas que se refugian de esa situación de guerra, y cómo es que toman contacto justamente con esas familias? Contanos un poco.
Claro, este es todo una historia, pero principalmente es así que dos miembros de la iglesia de Llamar a Medianoche en Zurich también trabajan con la obra misionera Lío, se llama. Uh-huh. Es una obra misionera que trabaja en esta zona de Ucrania, Polonia, Moldavia, Rumania. Y entonces estos hermanos enseguida allá en esta zona recibieron los refugiados que venían más rápido o no tan rápido, pero con el tiempo necesitaban ayuda de afuera porque no daban abasto con el trabajo.
Claro.
Y estos dos hermanos tuvieron la carga y dijeron, vamos con un ómnibus y buscamos un ómnibus lleno y lo traemos para darles una oportunidad de salir de esta tragedia tan grande. Y así comenzó, ¿viste? Un paso tras otro llegó como una balanza de nieve, ¿viste? Porque no sabíamos lo que nos va a esperar, ¿no?
¿Cuántas familias llegaron a empezar a traer desde Ucrania?
Bueno, fue así, ¿viste? Ellos fueron buscar con el ómnibus y trajeron un ómnibus lleno de personas. Después tuvimos que organizarnos y ver 45 personas, mujeres con sus hijos e hijas principalmente. También algunos hombres vinieron juntos porque padres de cuatro hijos pudieron refugiarse con sus familias, ¿no? Uh-huh. Y vino gente cristiana, no cristiana, y ahí estábamos recibiéndolos en el campamento de Llamar a Medianoche en Suiza, allá en Dübendorf, uh-huh, ¿no?
Claro. Mayormente, Sonia, eran mujeres, eran niños, abuelos, porque tengo entendido que muchos hombres tuvieron que quedarse porque regía, y debe regir claramente, el servicio militar obligatorio. Vimos muchas imágenes de papás que tenían que despedirse de sus esposas y sus hijos. ¿Eso ocurrió? ¿Mayormente de qué forma estaban compuestas estas familias que llegaban a ustedes?
Sí, claro. Como ya dije, mayormente eran mujeres con, ajá, sus hijos. Algunos pocos esposos podían venir por la cantidad de niños que tienen, ¿no? Uh-huh. Pero vinieron personas realmente que han sufrido. Victoria, no te lo puedo explicar, uh-huh, lo que ellas nos contaron con todo lo que han pasado, uh-huh, en el tiempo hasta llegar a Moldavia y hasta el viaje de Auschwitz. Fue impresionante el sufrimiento de ellos.
La incertidumbre de si iban a llegar o no, si iba a pasar algo en el camino, si los iban a recibir, qué era lo que iba a ocurrir, ¿no?
Mira, imagínate, Victoria, algunos llegaron sin nada, con la ropa puesta, porque tuvieron que huir de los soldados, de la amenaza de los soldados rusos. Otros llegaron con pocas cosas. Mayormente habían huido ya durante semanas. Una familia, me recuerdo, con cuatro niños, 3 semanas estaban huyendo de un lugar al otro hasta llegar a Moldavia, donde fueron rescatados por nosotros, por los hermanos que fueron para traerlos. Todos sufrieron muchos. Muchos llegaron muy traumatizados. Uh-huh. Historia tan conmovedoras es impresionante.
Cuando ustedes realmente tienen... Claro.
¿Perdón?
Sí, adelante, adelante.
No, realmente no es para compartir todo lo que estas mujeres te han contado. Con el tiempo, después de haber tomado confianza, fue impresionante, ¿sabes?
¿El idioma fue una barrera, Sonia?
¿Sabes qué? Ese fue tan interesante, porque desde el comienzo usábamos el traductor en los celulares, y estas personas, casi todas vinieron con sus celulares porque siguieron con el contacto con su gente allá en Ucrania, ¿no? Y después con el tiempo tuvimos 4 traductoras y se turnaron, entonces principalmente tuvimos siempre una persona con nosotros que pudo hablar directamente con ellos, lo cual fue muy importante, sobre todo para los niños también, ¿no?
Claro.
Algunos cuando se hablaron inglés y con inglés podíamos manejarnos también.
Era mejor. Cuando toman el primer contacto, ¿no? Cuando ven por primera vez a estas personas que bajan de esos ómnibus, ustedes se encuentran, ¿cuál fue la primera impresión que te dejó por lo menos a vos de verlos?
Mira, llegaron tan, pero tan cansados y deshechos que nosotros entendíamos que lo que necesitan es dormir, tranquilizarse, comer, recibir lugar para poder higienizarse, ropa. Estos son los primeros pasos y necesidades que un ser humano tiene después de tanto tiempo huyendo de un peligro al otro. Tuvieron que llegar, no solamente físicamente, sino llegar y recibir amor, ¿sabes? Esto fue lo más importante.
Claro. Y una vez que pasó todo eso, tomaron confianza como para empezar a hablar, por ahí a veces yo me imagino a medida que pasaran los días cuando ustedes intentaban ayudarlos con determinadas necesidades, por ahí se daban situaciones en las cuales podrían empezar a hablar, abrirse, porque yo me imagino todos somos diferentes, ¿no? Y por ahí expresamos las cosas distinto, por ahí muchos con llanto, otros en silencio, otros preocupados por otros, otros postergando sus propias necesidades por sus hijos o por sus familiares o por quienes fuera. Y por ahí la forma de sacar toda esa emoción y todo lo que una guerra supone, porque acá en América Latina no estamos acostumbrados a una situación de estas características y todo lo que nos confronta una guerra tan, tan incomprensible como fue, y lo ha sido siempre, una decisión tan, tan dura y tan egoísta de este nivel, pero que de todas maneras genera un montón de sensaciones, emociones y reacciones en la persona que por ahí no estamos acostumbrados a lidiar con ellas, ¿no? Como me imagino que fueron transcurriendo esas horas, esos días, fueron conversando, le fueron contando diferentes historias, no sé si quieres compartirlas o por lo menos algunas cosas que nos puedas ilustrar ese contacto que ustedes mantuvieron con ellos.
Claro, sabes que era todo un proceso. Primero, ellos ni sabían dónde van a llegar, cuáles son las personas, cómo va a ser el lugar, con mucha incertidumbre, ¿no? Pero después, al bajar el ómnibus, y los recibíamos realmente con mucho amor. Y ese fue lo necesario que necesitaron. Amarlos, llorar con ellos, escucharlos, y con el tiempo se abrieron, ¿no? Orar por ellos o con ellos y atenderlos en todas las cosas que necesitaban. Y claro, las situaciones eran muy diferentes. Me recuerdo una señora llegó literalmente con un ataque de pánico y una hermana de la iglesia se preocupó solamente por ella. Otra señora embarazada, imagínate, 3 hijos dejó allá con familiares, el esposo la mandó para que este niño pueda nacer salvo y sano. Otra señora que se desplomó literalmente, su hija había negado comer, su hijo con un trastorno impresionante emocional, y ella, la esposa de un pastor, lo había mandado el pastor, la esposa y los hijos para que estén a salvo. Y él fue con los miembros de su iglesia y los acompañó en el frente, en el combate. Una mujer llegó sola con mellizos, estos dos con capacidad diferente, que iban a ser operados por la guerra, no pasó esto, y el esposo la mandó a ver si en Suiza lo pueden hacer. Se vive también con este problema. Entonces te puedes imaginar el panorama muy grande, muy inseguros, muy traumatizados. Una señora entró corriendo y gritó y dijo, Sonia, Sonia, ¿este avión es bueno o malo? Porque claro, con todo lo que habían vivido, era muy fuerte escuchar el ruido, simplemente escuchar el ruido de un avión. Y historias así te podría contar mucho.
Wow. Sonia, antes de preguntarte cómo fue para vos toda esta experiencia, ¿qué pasó con las familias? ¿Ustedes las acomodaron, tengo entendido, en algunos lugares que hubo familias que brindaron, no sé si apartamentos o lugares para que ellos pudieran estar? ¿Estuvieron un tiempo, están con ustedes, finalmente se fueron y siguieron su paso? ¿Qué ha pasado con estas familias?
Fue así, los recibimos en ese, yo digo campamento, ¿sí?, para que puedan imaginar este lugar, ¿no? Entonces los recibimos ahí, los primeros tratos, y ese fue tan impresionante lo que quiero contar después. Pero con el tiempo nosotros anotábamos los hermanos que estaban dispuestos para recibir familias en su casa para ayudar en los primeros pasos para reconstruir su vida. Y entonces estaban con nosotros y nosotros estábamos ayudando para que se diera, porque la gente se inscribió con nosotros, buscamos donde fue posible poner 100 y se fueron. Y estas despedidas siempre impresionantes, Victoria, con lágrimas. Muchas vuelven para asistir a las reuniones de la iglesia. Y es interesante, este primer contacto los marcó, ¿no? Okay. Y entonces esta relación queda con todavía con muchos de estos refugiados que hemos podido atender.
¿Durante cuánto tiempo, Sonia, estuvieron con ellos? ¿Fueron días, semanas?
Bueno, sí, no, no. Con el primer ómnibus, claro, era una etapa, un momento de aprendizaje, porque fue todo nuevo, ¿no? Claro. Entonces aprendíamos con ellos y estaban con nosotros durante más o menos una semana y empezábamos a poder entregar a las familias, ¿no? Y después de una semana más o menos se fueron.
Sonia, ¿cómo fue para ustedes?
Buenas tardes.
Claro. Claro.
¿Cómo? ¿Sabes? Era para nosotros era una experiencia impresionante porque, y esto quiero decir para animarnos, realmente ayudar donde es necesario ayudar, no solamente por situaciones de guerra como este tremendo conflicto y esta injusticia que está pasando en Ucrania, sino también hay otras situaciones donde necesitamos dar una mano y ayudar.
Claro.
Y lo que me impresionó era la disposición de los hermanos poner manos a la obra. Formamos tres equipos, uno para la cocina, uno para limpieza y uno para atención personal. Y pusimos listas, ¿quién puede ayudar? Entonces, viste, desde jóvenes, personas adultos, jubilados, cada uno se puso a ayudar como puede, ¿no? Por ejemplo, algunas mujeres que con los niños chicos no han podido venir a ayudar, organizaron un chat para organizar la ropa que necesitábamos. Claro. Entonces, entre sí se vieron uno al otro y recibimos estas donaciones. Dos hermanos jubilados se pusieron como choferes. No sabemos cómo, no sabes, no te imaginas, con su disposición viajaron de una punta a la otra en Zurich, llevaron gente al hospital, hicieron lo que había sido necesario. Jóvenes llegaron después del estudio, en la tardecita y hicieron lo que fuera necesario, limpieza, ayudaron en la cocina, jugaban con los niños. Realmente fue un trabajar juntos y esta fue una experiencia, pienso, para todos muy, muy importante.
Muy bien. Sonia, por último te pregunto cómo fue para vos, porque en el momento que nos enterábamos, te consultábamos y podíamos hablar de esto, vos nos pedías evidentemente claramente un tiempo para estar preparada y que es bueno que esto transcurriera. Una vez que pasó todo esto, ¿cómo fue para vos el disponerte para recibir a estas personas y después, bueno, justamente trabajar con ellos y ver lo que iba sucediendo? Como decías vos, un montón de situaciones, sobre todo emocionales, ¿no? Que tienen que ver justamente con esas situaciones extremas que vive el ser humano y que es muy difícil saber qué es lo que, cómo va a reaccionar, con llantos, con un ataque de pánico, recién relatabas. ¿Cómo fue para vos prepararte y cómo fue para vos ese proceso y esa experiencia?
¿Sabes, Victoria, de verdad? No, ni tuvimos tiempo a prepararnos. Solamente decir al Señor, lo quiero hacer, guíame, muéstrame qué hacer y cómo reaccionar frente de las situaciones. Y como muchas veces ya hemos explicado, Dios es tan fiel y realmente Él preparó las situaciones. Él dio la gracia y la fuerza para realmente entender lo que las personas necesitaban. No voy a decir que ha sido fácil. Claro. Las primeras noches te puedes imaginar que casi no dormía porque vi las mujeres delante de mí, oraba por ellas y realmente mucho sufrimiento junto con ellas, ¿no? Uh-huh. Pero después también fue lindo que como para uno y también para compartir con ellas verdades de la Biblia, como por ejemplo lo que dicen los salmos, ¿no? Que el Señor es refugio de los oprimidos y es su baluarte en momentos de angustia, vivieron mucha angustia, ¿no? Y también que bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Y esto les compartíamos, que pueden buscar habitar al abrigo del Altísimo y buscar realmente sanación para su alma confiando en Dios. Y esto lo podíamos observar, que con el tiempo estaban más tranquilos, vinieron para conversar, hasta que una sonrisa o una risa con los niños. Los niños eran impresionantes, se sentían como en un campamento, decíamos.
Claro.
Corrían, jugaban, nos habían traído juguetes, material para hacer manualidades. Claro. Nos sentamos con ellos y esto realmente fue, pienso, sanador para los niños, para los padres y para nosotros también.
Qué bueno.
Dios es tan fiel, sí. Él da para la tarea también el poder hacerlo.
Nos quedamos con ese pensamiento. Sonia, yo te quiero agradecer muchísimo por haber abierto tu corazón para compartir esta experiencia que es muy dura, primero y en primera persona para quienes la pasaron, pero también para quienes tienen que ayudar. Es muy dura, me imagino, por ahí momentos de no saber qué responder, momentos por ahí de volver a casa y llorar, o momentos por ahí de, acompañar en silencio. Así que, Sonia, te quiero agradecer muchísimo por la disposición que tuvieron todos ustedes, también a vos especialmente por compartir con nosotras esta experiencia, y ni que hablar que siempre estamos muy contentas de estar en contacto contigo, porque como decía, si bien hace un tiempo estuviste al frente de la producción de Entre Amigas, al día de hoy te encontrás un poco más en otras tareas, pero de todas maneras no dejás de estar vinculada y estar preocupada por lo que hacemos aquí en el programa, así que te agradecemos un montón y sin dudas que el contacto, mientras vos lo quieras y nosotras siempre te lo vamos a permitir, va a continuar así, ¿te parece?
Me parece muy bien. ¿Y cómo no voy a querer? Que pasen muy bien.
Gracias.
Y muchas gracias.
Así pasaba, amigas, esta entrevista con Sonia Mag. Y cuánto para aprender, ¿no? Cuánto para pensar y qué bueno tener ese corazón de poder dar, de poder dar, ya sea de nuestro tiempo o de lo que sea que tengamos. Vamos a leer una reflexión que se llama Formidable y maravillosamente hechos. Nuestro pensamiento sobre asuntos de refugiados e inmigración se ve influenciado por lo que vemos en televisión, escuchamos en la radio o leemos en redes sociales. Sin embargo, si contemplamos la palabra de Dios como autoridad sobre nuestras vidas, también debemos pensar sobre los refugiados como un asunto bíblico, pues la Biblia habla reiteradamente del corazón de Dios para refugiados y otros extranjeros. De hecho, la palabra hebrea para un extranjero residente aparece 92 veces solo en el Antiguo Testamento. Incluso antes de encontrar cualquier mandato en cuanto a cómo tratar a los refugiados u otros extranjeros, encontramos que cada ser humano está hecho por Dios a su imagen, incluyendo definitivamente a los refugiados, ya que cada ser humano, sin importar el origen étnico, sexo, situación migratoria, discapacidad o cualquier otro calificativo, está formidable y maravillosamente hecho por el Dios creador. Valoramos y protegemos la vida humana porque creemos que es valiosa para Dios. Este compromiso con la vida nos obliga a hacer lo posible para albergar y proteger a los refugiados, quienes en la mayoría de los casos han sido forzados a huir para preservar su vida. El que cada persona esté hecha a semejanza de Dios creador también sugiere que los seres humanos tienen un potencial creativo excepcional. Por ejemplo, Sergei Brin, un niño de 6 años que con su familia tuvieron que huir de la discriminación de la antigua Unión Soviética y llegaron como refugiados a los Estados Unidos, usando la creatividad dada por Dios, siguió adelante para cofundar Google, que es ahora la empresa más costosa del mundo, al proveer herramientas que la mayoría de nosotros usamos diariamente y darles empleo a muchas personas en el proceso. Como personas resilientes y emprendedoras hechas a la imagen de su creador, los refugiados tienen una capacidad extraordinaria para contribuir y estamos negando la imagen de Dios en ellos al hablar de ellos o cualquiera meramente como una carga. Preguntas para reflexionar. ¿Cuál ha sido la principal influencia en tu pensamiento sobre los refugiados? ¿Alguna vez tomaste en cuenta lo que la Biblia puede decir sobre este tema? ¿De qué manera la enseñanza de que los refugiados son hechos a imagen de Dios conforma tu pensamiento y respuestas ante ellos? Tenemos entonces esas preguntas para plantear.
Muy acertada la reflexión, Vito. Bueno, nos quedamos un poco con el tema de la oración. En el caso de Sonia le tocaba estar muy cerca y por ahí ella apeló justamente a la ayuda directamente. Por ahí en Latinoamérica estamos un poco más lejos, pero sin dudas que la oración es una herramienta, más allá de que hay países que en Latinoamérica recibieron refugiados, así que ni que hablar, que si tienen la posibilidad de hacerlo, bueno, asistir también de la forma que sea posible. Puede ser físicamente, puede ser enviando alimentos, enviando ropas o un montón de cosas más. Siempre hay formas de ayudar. Estamos llegando al final de este programa. Les queremos compartir, amigas, las vías de comunicación para que se contacten con nosotras. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. En Instagram nos buscan como @entreamigasllamada. Reitero, Instagram @entreamigasllamada. Nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.